Nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en una de nuestras charlas con los expertos. Estamos terminando de organizar la parte técnica con el ingeniero Pedro Albarracín, quien será la persona o el experto que nos acompañará la tarde de hoy. Muchos de ustedes igualmente lo conocen, enseguida conversamos un poco con él. Queremos nuevamente invitarlos a todos ustedes a que sigan en contacto con nosotros, a que sigan en contacto con la Asociación Colombiana de Ingenieros, quienes vienen trabajando en este proceso de extraño que nos correspondió vivir y estamos realizando una serie de actividades a través de la web para que no perdamos el contacto, para que sigamos aprendiendo, para que sigamos intercambiando conocimiento con distintos profesionales, con distintas personas de este saber hacer que es el mantenimiento y la gestión de activos. Recuerden que en agosto, del 19 al 22, tendremos nuestro Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, en su versión número 22. Ya son 22 años en los cuales hemos venido trabajando y digamos que en términos generales apropiándonos de un conocimiento que se trae de todas partes del mundo y que compartimos igualmente los profesionales del país, mostrando cómo hemos desarrollado nuestras actividades de mantenimiento y gestión de activos. Son ya bastantes años en esta actividad. Somos un grupo de profesionales que ya hemos crecido, consideraría bastante en este saber hacer del mantenimiento y que permite hacer una actividad como esta. Digamos que desafortunadamente no lo podemos hacer presencial como lo hemos hecho los otros 21 años. Y poder en esas sesiones intercambiar conceptos con diferentes colegas, estar ahí para tomarnos un café y conversar sobre lo acontecido durante un año. Pero en esta ocasión, los organizadores del Congreso han encontrado una plataforma web que nos tiene bastante satisfechos y que ha permitido que en esta oportunidad sigamos en contacto, sigamos realizando esa actividad de intercambiar conocimiento. Seguimos con este tipo de actividades, de realizar charlas con distintos expertos. La próxima semana hablaremos nuevamente de un tema importante que tiene que ver con el tema financiero, cómo el conocer las finanzas y conocer los dineros del negocio y conocer los dineros de mantenimiento nos permitirá hacer una mejor labor, ajustarnos y tener ese punto de partida para estructurar nuestras matrices de mantenimiento y con ello, pues igualmente hacer ese proceso de gestión de activos que se convierte en algo importante para nosotros en la actualidad. Máxime, en esta situación que como decía ahora, nos correspondió vivir y que corresponde al encierro obligatorio, a un cambio de la forma de hacer las cosas. Y en eso que con frecuencia nos corresponde a nosotros los de mantenimiento, que es ajustarnos el cinturón, siempre uno de los elementos a los que echan mano las directivas de las organizaciones tiene que ver con reducir los dineros que se tienen para mantenimiento. Me disculpan que de pronto es el ingeniero Pedro. Denme un segundo, por favor. Aló. Marina, estoy en una videoconferencia con Hacienda. Te marco luego. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, nosotros hoy estamos en una situación distinta en la cual nos obliga a tener presente no solo desde el punto de vista de los cuidados de salud que hay que tener con todo el personal de la planta y por ende el cuidado de los activos. Y con ello nos suma el hecho de que nos reducen nuestro presupuesto. La semana entrante, entonces, nos acompañará un experto más en estas charlas, el ingeniero Erwin López, quien en su proceso de administración en distintas empresas nos puede enseñar acerca de este tema. Conversaremos con él acerca de cómo manejar esos procesos. Mientras tanto, pues seguimos esperando al ingeniero Pedro. No sé, quisiera si alguno de ustedes, mientras llega el ingeniero Pedro a nuestra sesión, tiene alguna pregunta que quisiera hacerle en el momento en que él llegue. Vamos a hablar, como se envió la invitación, acerca de tribología, acerca de esa ciencia de la lubricación, que dentro de muchas de nuestras empresas es una labor sumamente importante. De todas maneras, el ingeniero Pedro, con su trayectoria amplia, diría yo que no voy a hablar muy mal del ingeniero, pero algo así como medio siglo trabajando con los lubricantes, bueno, podemos rajar de él ya que no ha llegado todavía. Pero ya medio siglo trabajando el tema de la lubricación es, digamos, garantía de ese conocimiento y de eso que nos puede aportar. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud en que le quieran hacer al ingeniero Pedro cuando llegue, pues estoy abierto a escucharlos, a que me digan cuál es para transmitírsela o en el momento en que ustedes considere pues también hacerle la preguntas correspondientes. Ha tenido problemas desde hace un buen rato con su sistema de cómputo. Tenemos al personal de ASIEM tratando igualmente de ayudarle a conectarse en esta sesión con todos ustedes. Igualmente, si ustedes consideran que hay algún experto, amigo de ustedes, que conozcan, que quieran invitar a estas sesiones, si alguno de ustedes quiere compartir con el resto de ingenieros de Colombia y algunos de Latinoamérica que nos acompañan, quieren compartir con él, también se comunican conmigo para que organicemos esa agenda y conversemos aprovechando pues toda esta tecnología y este tiempo que nos obliga a nosotros estar aquí pendientes de nuestras empresas a través de la web, por ende con algo de espacio para compartir con todos ustedes. Hemos hecho una serie de actividades en el Congreso, en el marco del Congreso. También ASIEM va a realizar la evaluación para la certificación como ingenieros de mantenimiento y confiabilidad. Están todos cordialmente invitados. Haremos una serie de sesiones u otra sesión. Ya habíamos realizado una sesión preparatoria para el examen, pensando que íbamos a poder realizar el congreso en abril, como es costumbre. Con este movimiento que se presenta, pues igualmente lo que estamos haciendo es organizando otro curso de preparación para el examen. Estar certificados y estar en compañía de una
La primera
asociación
arriba,
como
okay.
esta nos va a llevar. Ingeniero, lo estamos escuchando ya. Bienvenido a la sesión. No nos falta y no su cámara. Ya viene por aquí el ingeniero, de ahí lo escucharon. Qué alegría escuchar al ingeniero Pedro. Entonces, como les decía, Haremos una sesión de preparación para el examen de manera virtual. También estén atentos a sus correos electrónicos, les llegará la información para que estemos ahí, para que estemos y presentemos ese examen de certificación que les dirá a todo el mercado de profesionales que ustedes tienen esas competencias y están siendo nuevamente avalados por una institución como es la Asociación Colombiana de Ingenieros. Vamos a ver si el ingeniero Pedro activa su micrófono y su cámara. Pedro, ahora lo escuchamos, ya no lo escuchamos. Tiene cerrado el micrófono.
Ahí me escuchan, yo creo.
Fuerte y claro, ingeniero, ¿cómo está? No nos falta innovarlo.
Juan Carlos, ¿me escucha?
Sí, señor, fuerte y claro.
La cámara, pero no me ve, ¿no?
No lo vemos aún todavía, ingeniero. Desactivó el micrófono, ingeniero Pedro. Ahora ya estamos ahí. Yo creo que
de pronto. ¿Ahí donde estoy?
No, aún no lo vemos. Lo escuchamos bien, ingeniero, mientras de pronto va cuadrando su cámara web, podremos ir conversando. ¿Cómo? Importante verlo, efectivamente.
Aló.
Sí, ingeniero.
¿Aló?
Pedro.
Oscar, ¿me escucha?
Pedro lo escucha. Vamos a seguir rajando el ingeniero Pedro, muy bueno para la lubricación. Vamos a meterlo a un curso de web. Uy, se nos salió. ¿Quién está en tribus? Oscar, hay
perfecto, ingeniero Juan Carlos, ya estamos ingresando nuevamente en un pequeño impasse técnico, pero
solucionando. Pero él está conectado en tribus. Él está conectado en tribus también. Yo creo que ese es el problema que tiene. Está conectado con tribus y está conectado como Pedro. Entonces, si pasas a tribus como organizador también, creería que se va a abrir el micro.
Tribus Ingeniería es la asistente.
Asistente, ok. Muy bien, esperémoslo un poco. Yo creo que de todas maneras es importante, es sumamente importante hablar con el ingeniero Pedro y teniendo la oportunidad del día de hoy, separamos la agenda hace ya bastante rato. Estaba en este momento realizando una de sus capacitaciones, la cual coincidía más o menos con el tiempo de nuestras charlas, pero es el momento de hablar con el ingeniero. Disculparán ustedes, pero seguimos en esa función de poder conversar con este experto de la lubricación y el mantenimiento. Herbert, si me envías un correo, conversamos si querés. Mi correo ya lo voy a poner en pantalla. Ahí me puedes escribir y me pueden escribir todas aquellas personas que quieran compartir con los profesionales de nuestro país y, como decía, de Latinoamérica. Igualmente, ahí tienen el dato para cualquier inquietud que le quieran transmitir a nuestros expertos. Pedro, ya lo vemos, abramos el micrófono. Pedro, ahí lo vemos y lo escuchamos, creo yo.
Listo, no, qué cosa tan...
No, ingeniero, definitivamente vale la pena esperarlo, ¿cierto?
Ya, no, es que pena con usted.
Ver que está bien, ¿cierto?
Eso está muy bien.
Un poco más barbado, pero se le ve bien. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias a nuestros asistentes por esperar, ¿cierto? Pero como les estaba diciendo, vale la pena esperar al ingeniero. Un resumen muy corto de la hoja de vida del ingeniero Pedro voy a hacer, puesto que digamos que muchos de ustedes lo conocen y quienes no, él es ingeniero mecánico y tiene una especialización en gerencia de mantenimiento también. Y definitivamente es de esas personas que en los temas de lubricación, en los temas de tribología, serán un referente para Colombia. Es un gran amigo mío, es un maestro que me ha enseñado muchas cosas que tienen que ver con el mantenimiento. Y es un gran amigo, colega en todo lo que tiene que ver con mantenimiento y ahora la gestión de activos. Centrado en los temas de confiabilidad de lubricación. Y no quisiera extender más, puesto que sería bastante largo el hablar de sus capacidades y el por qué el experto que tenemos el día de hoy en uno de nuestros temas más delicados. Ingeniero Pedro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ingeniero Juan Carlos. No, pues muchas gracias. Disculpen ahí este pequeño proceso de introducción, pero lo importante es que estamos aquí y la idea es tratar de compartir con ustedes, digamos, diferentes aspectos relacionados con estos temas tan importantes, estos tiempos en que estamos buscando confiabilidad de equipos, de procesos a nivel industrial. Entonces, muchas gracias por la invitación, ingeniero Juan Carlos, y en lo que les pueda colaborar desde el punto de vista de conocimientos, de desarrollar esta temática que para mí es muy importante, pues bienvenido sea, ¿sí? Y espero pues que con esta entrevista que vamos a tener, pues algún aporte o algún tipo de conocimientos los pueda compartir con ustedes para el mejoramiento continuo de estos procesos de confiabilidad y de lubricación y de tribología, pues obviamente a nivel de máquinas en la industria. Muchas gracias.
Bien, pues como decía, estamos, ingeniero, estamos entre amigos. La dinámica es simple. Yo le voy a ir haciendo unas preguntas que me surgen a mí, que valen la pena conocer su punto de vista. Igualmente, los participantes tienen la oportunidad de realizarle preguntas, quienes levantarán la mano y yo les iré dando como la palabra o lo escriben a través del chat y yo la transmito al ingeniero Pedro. Muy bien, ingeniero, resulta que en las idas a distintas empresas que voy realizando, aún me sigo encontrando que hay muchas empresas en las cuales el lubricador es el más desocupado del área de mantenimiento, ese que no tiene nada para hacer, o que la embarró y lo van a castigar haciendo lubricación, o ese hijo del gerente que no quiso estudiar nada, pero hay que demostrar que la plata se gana, entonces lo meten a la empresa y en la empresa lo ponen a hacer lubricación. No sé si es impresión mía, pero resulta que uno va viendo que hay muchas empresas todavía que no le prestan la suficiente atención a la disciplina de la lubricación. ¿Usted qué nos puede decir acerca de eso? ¿Encuentra algo similar? Ya ganamos mucho más terreno en el tema de la lubricación. Seguimos como antes, donde ese lubricador pasaba por las máquinas y le echaba grasa hasta que saliera por todas partes ese lubricante, porque esa es la forma en la cual se lubrica.
Ingeniero. Juan Carlos, la verdad es que usted ha tocado un tema que es súper importante y que desafortunadamente en el pasado y en tiempos cercanos y todavía inclusive en la actualidad, muchas veces no se le presta la debida atención ni se le da la debida importancia, y ese es el punto de partida de la confiabilidad, ¿sí? O sea, debemos tener muy claro que todos los componentes de máquinas, todos los mecanismos de máquinas que estén sometidos a fricción y requieren de un proceso de lubricación, ahí se inicia el proceso de confiabilidad. Porque finalmente el proceso de confiabilidad relacionado con el ciclo de vida del activo, pues tiene que ver con la fricción. Si es un elemento lubricado, el propósito de lograr una eficiencia de ese elemento mecánico, de lograr, digamos, la eficiencia mecánica, de lograr el ciclo de vida que está relacionado directamente con los costos de producción, el ahorro de energía por fricción, o sea, la fricción que siempre está presente en los mecanismos, parte precisamente de ahí. ¿Qué ocurre en la zona de fricción? Nosotros muchas veces en la práctica nos adentramos en un proceso de investigación, en procesos, digamos, de implementación de relacionados con la confiabilidad, con software, con herramientas de monitoreo, pero igualmente no vamos a sacar nada si en el punto donde está el problema sigue estando el problema relacionado con la fricción. ¿Y quién controla la fricción? No solamente es un lubricante, o sea, la acción de lubricar no es simplemente aplicar un aceite o una grasa a ese elemento mecánico para que desarrolle, digamos, la lógica bajo la cual fue diseñada, que tenga un movimiento, transmita unas cargas dinámicas, genere, digamos, un proceso productivo desde el punto de vista del logro del producto final que va a producir esa máquina, si no tenemos en cuenta que si esas superficies en la zona de fricción están en un contacto directo metal-metal, vamos a tener una baja productividad, porque una condición de fricción metal-metal va a generar un desgaste anormal, va a generar un alto costo, un alto consumo de energía, va a generar unos ciclos de vida del activo menores que los especificados por el fabricante, y eso, al generarse un ciclo de vida menor que el especificado por el fabricante, pues implica que hay que parar la máquina, hay que intervenirla. Muchas veces podemos llegar a una condición de una parada no programada del activo como resultado de una condición de fricción anormal que lleva a un desgaste anormal, o en el peor de los casos puede llevar a una condición de falla catastrófica. Entonces, ¿quién es el llamado a mantener la confiabilidad en esa película lubricante? El llamado a mantener la confiabilidad en esa película lubricante es esa persona que todos los días está interactuando con ese equipo en la planta, ¿sí? Que aprende, digamos, por la experiencia, aprende a determinar cuando una temperatura es anormal, cuando el ruido cambia, pero también debe tener una relación directa con los conceptos teóricos que manejen. O sea que para poder llegar a desarrollar esa actividad de lubricación en ese elemento sometido a fricción, no solamente se necesita una experiencia práctica adquirida a través del tiempo o del proceso de formación en un instituto tecnológico o, como es el caso en nuestro país, digamos, en el SENA, sino también se necesita que esa persona tenga un planteamiento teórico en su mente y que le indique por qué ocurren los fenómenos y qué consecuencias tienen esos fenómenos dentro de la productividad de ese mecanismo, por qué la temperatura en un momento dado, digamos en un rodamiento, tomándolo como ejemplo, se puede incrementar por encima de lo normal, que no necesariamente el incremento de esa temperatura es por una deficiencia en el proceso de lubricación o por un lubricante de mala calidad, sino puede ser el resultado de un proceso de desalineamiento, de un desbalanceo, de solturas, de sobrecargas dinámicas, que finalmente van a conllevar a que esa película lubricante trabaje de una manera deficiente o en el peor de los casos se rompa y conlleve a un proceso de falla. O sea que esa persona tiene que ser una persona estructurada, debe ser una persona que esté dentro de un proceso de formación, y de ahí que hoy en día ya no lo llamamos lubricador. Si ya ese personaje que en el pasado lo llamábamos el aceitero, porque el ingeniero de mantenimiento estaba muy tranquilo porque tenía alguien en la planta con una pistola engrasadora en una mano, una aceitera en la otra mano, y échale aceite a todo lo que se mueva en los equipos y le aplicaba aceite. Entonces el ingeniero estaba tranquilo. Pero estaba tranquilo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una época en el pasado en donde la productividad era importante, pero no la competitividad. Porque las empresas, como en el pasado, fueron un monopolio. Entonces, la preocupación por lograr, digamos, confiabilidad, por lograr ciclo de vida, por bajar el consumo de energía por fricción, pero no era tan preocupante, porque igualmente esa empresa que era productiva, pero no era competitiva, el cliente lo esperaba, la esperaba. Ah, que se paró el compresor por una falla en los cojinetes súbita anoche a la 1 de la mañana. Entonces hoy amanecimos con la planta fuera de servicio, y como los clientes no tenían a nadie más que comprarle, entonces tenían que esperar que nuevamente esa planta entrara en operación y que ese equipo que en sus mecanismos se habían ido a un proceso de falla se reparara, y así pasara un día, 2 días, 8 días, hasta 15 días, el cliente estaba afanado, pero estaba esperando porque no tenía alternativa a quién más comprarle, con un agravante adicional, que era que esos costos relacionados con esa intervención mecánica y esa pérdida de producción finalmente se le calaban también al cliente. O sea que el cliente esperaba, era pasivo, y adicionalmente pagaba la improductividad de las empresas porque las empresas eran monopolio. Como el mundo cambió, ¿sí? Entonces ya el aceitero ya no es válido, ya no es tener una persona que eche aceite, eche grasa, y entre más grasa le aplica un rodamiento, pues mayor es su confiabilidad, porque muchas veces se pensaba que entre más lubricante tuviese, pues era mejor, y resulta que eso agrava el problema.
Entonces, y ahí, ingeniero, perdón, sí. Yo lo interrumpo porque se pega otra inquietud que se me surge, ¿cierto? O que quisiera que compartiéramos con nuestros asistentes, y es el tema de esa persona y la persona que rige como los destinos de la lubricación. En el caso de muchas empresas, pues el ingeniero de mantenimiento, el cual tiene que realizar sus planes de lubricación. Ahí en nuestras compañías, nosotros, o más bien, pasamos del engrasador al lubricador, y del lubricador, hoy hablamos nosotros de tribología, de una ciencia. Pero entonces, ese tema de tribología, lubricación, ¿cómo es ese salto que se nos da dentro de este saber del lubricante? Y lo otro es, en las empresas, ¿en qué empresas nosotros necesitamos un tribólogo o con el ingeniero de mantenimiento, con conocimientos de este tipo de cosas, se pueden defender las compañías?
Sí, no, muy bien, digamos, Juan Carlos, digamos, de acotación, y realmente la apunta a lo explicado anteriormente, ¿no? O sea, ¿por qué se empieza a dar ese salto? No es simplemente tener una persona que normalmente, como usted bien lo decía, el aceitero, el engrasador, como lo llamamos popularmente en el pasado, pues era la persona que castigábamos. O sea, vamos a castigarlo, entonces vamos a mandarlo a lubricar, ¿sí? Entonces, fíjese que es una cuestión filosófica en donde estamos mandando a lubricar a una persona que está castigada, que no quiere estar ahí porque mira el puesto como algo que le ensucia su ropa, que todo el mundo lo está mirando mal porque es el que por lo regular está más sucia su ropa, ¿sí? Lo estábamos mandando a dar confiabilidad indirectamente. O sea, era la persona que al ir a lubricar indirectamente iba a controlar el desgaste, ¿sí? Y si controlaba el desgaste, o sea, controlaba la fricción y controlaba el desgaste, entonces íbamos a tener máquinas más productivas, porque su ciclo de vida se iba a lograr y porque el consumo de energía por fricción, que es un rubro que está ahí en los costos de producción, pero que no lo manejamos, inclusive en la actualidad, como una oportunidad de competitividad, porque es energía que se pierde en cada mecanismo que está sometido a unas condiciones operativas. Entonces, depositamos y delegamos en ese personaje toda esa función, porque en ese momento, pues, el proceso absorbía esas pérdidas, ¿cierto? Por la baja competitividad o por la nula competitividad que necesitan las empresas. Como el mundo empezó a cambiar, ¿sí? Entonces resulta que nos dimos cuenta en un momento determinado que no estábamos solos, sino que alguien más en el mundo hacía lo mismo que hacíamos nosotros, y que esos productos nos empezaron a llegar, ¿sí? De pronto, no con la misma calidad de pronto en algunos casos, pero con unos costos más bajos, donde el cliente no miraba la calidad, sino miraba el costo de adquisición, y nos inundaron los mercados, y esas grandes empresas que en el pasado fueron monopolio, empezaron a entrar en crisis y empezaron a desaparecer, y los que lograron sobrevivir ante ese panorama mundial, entonces dijeron, bueno, aquí está pasando algo, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Pues tenemos que controlar los costos de producción, en los cuales los costos de mantenimiento juegan un papel muy importante. Y si uno se devuelve en esos costos de mantenimiento, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al elemento mecánico sometido a fricción. ¿Sí? Va a llegar a que es necesario controlar la fricción. ¿Qué es necesario? Si controlamos la fricción, entonces controlamos el desgaste sin querer decir que lo vamos a eliminar, sino lo vamos a controlar. Entonces llegó el cuestionamiento y llegamos al momento, por ahí en los 80 más o menos, entonces ya se empezó a hablar de otra figura. Hombre, realmente no podemos mandar a la planta a depositar la productividad de nuestras máquinas. Es que ¿dónde está el problema? El problema no está en que yo maneje un software y haga unas tendencias y unas estadísticas, sí, y calcule un tiempo medio entre fallas y haga todo lo que normalmente sea si la máquina se está destruyendo por fricción en la planta. Y estamos delegando la responsabilidad del control de esas variables operacionales a una persona que está regañada, que está castigada, que todo el mundo lo está mirando mal. Entonces vimos en esos procesos de ingeniería de los 80 para acá que había que empezar como a darle una estructura diferente y empezar como a formar esas personas, y como que la responsabilidad no es simplemente aplicar un aceite y una grasa, sino es que hay algo más que ahí. Entonces ya empezamos a trabajar con unas frecuencias preventivas en lubricación, ya empezamos a mirar el lubricante ya como un activo más que genera productividad. Ya no era la filosofía de comprar el lubricante más barato, el aceite más barato, quién nos lo ofrecía más barato en el mercado, sino ya empezamos a hacerle como una especie de ingeniería de lubricación, y tímidamente empezamos como a aplicar los conceptos de tribología que están vigentes en el mundo desde los años 60, ya de una forma muy activa. La tribología, se empezó los estudios de la tribología en los 40, Duncan Dawson y Higginson, dos ingenieros mecánicos de la Universidad de Oxford en Inglaterra, empezaron a estudiar los fenómenos de por qué ciertos mecanismos de máquinas, a pesar de que se lubricaban correctamente desde el punto de vista de la viscosidad del lubricante utilizado, sin embargo, estaban sometidos a niveles de desgaste un poco más altos de lo normal, y encontraron que es que solamente el lubricante no es un fluido, sino el lubricante también lleva algo más que los metales para metalizar. O sea que cuando el fluido no es eficiente, el metal lubrica, y los dos se van combinando y formaron ese equipo de trabajo. Y de ahí partió la tribología. Esa tribología, en los años 50, cuando se publicó en el mundo y se publicaron los estudios, pues todo el mundo no creía, si no le creía a estos ingenieros. Y era, digamos, casi que utópico pensar para esa época que al agregarle metales a un lubricante mejoraba el nivel de confiabilidad del equipo, porque disminuían los niveles de desgaste, porque era un cuestionamiento. Sí, porque era un cuestionamiento, disculpen, porque era un cuestionamiento en donde decirle, a un ingeniero, no, es que vea, a ese aceite, a esa grasa hay que agregarle metales. ¿Cómo le vamos a agregar metales? Porque eso va a destruir el mecanismo, si eso va a generar erosión y abrasión. Pero es la tribología, o sea, metales de bajo coeficiente de fricción. Entonces, ese proceso tribológico que se dio a nivel de ingeniería, en los años 60 se empezó a desarrollar en el mundo de una manera muy tímida, a nivel mundial, en países desarrollados, altamente desarrollados tecnológicamente. Entonces, pues obviamente nuestro medio, los procesos tribológicos, pues no se tuvieron en cuenta, sino más o menos desde los 80 para acá, poco a poco ya empezamos a hablar de tribología. Empezó, digamos, la competitividad a nivel mundial de las empresas, se vio la necesidad de reducir los costos de mantenimiento, y dentro de esa reducción de los costos de mantenimiento, entonces empezamos a hablar del ciclo de vida del activo, o sea, cómo logramos que ese rodamiento que ha sido diseñado y montado en esa bomba centrífuga, como ejemplo, alcance las horas de operación que debe alcanzar. O sea, ¿cómo hacemos para que esa vida disponible de rodamiento, que supongamos sea 50.000 horas, se cumpla las 50.000 horas, si en la práctica tenemos una persona que todavía tiene como concepto que entre más aceite le aplique al rodamiento de esa bomba, mejor está el rodamiento, que entre más grasa le aplique, mejor? Entonces llegamos a la revaluación a nivel de ingeniería y dijimos, hombre, si aplicamos más lubricante de la cuenta, entonces hay un proceso de fricción diferente. O sea, hay un proceso de fricción más crítico. ¿Por qué? Porque el elemento mecánico tiene que mover más lubricante y se mueve más lubricante, entonces se eleva la temperatura por fricción, y si se eleva la temperatura por fricción, los fluidos que son newtonianos, si los calentamos, pierden viscosidad, y si pierde viscosidad, se pierde la película lubricante. Ah,
y entonces, entra ahí, perdón, ingeniero, se pasa de simplemente tener un lubricante o un lubricador a empezar a estudiar todos los elementos que se le introducen a esos lubricantes para poder cuidar y extender la vida de cada uno de los elementos, ¿sí? Y desde los 60 se venía trabajando el tema de la tribología en el mundo y nosotros todavía seguíamos utilizando el pobre regañado. Estamos montados. Por aquí tenemos al ingeniero Solón Carvajal desde hace un buen tiempo con la mano levantada. Le voy a abrir el micrófono para que nos haga su observación o pregunta. Ingeniero Solón, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ingeniero Pedro, ingeniero Juan Carlos.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Bien. Muy bien, gracias. Ingeniero, pero tengo una consulta, bueno, yo la tengo clara, pero es que no tengo, digamos, el soporte para el jefe. Yo trabajo soy el coordinador de mantenimiento en una empresa de servicios, sector petrolero, donde hay muchos activos de movimiento de tierra, niveladoras, excavadoras, bulldozer. Cuando yo llegué acá hace 2 años, y tenían alguien llegó y dijo al jefe que en el sistema hidráulico podría usar el aceite para motor. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no pude hacerlo, entrar en razón de utilizar que el sistema hidráulico, pues fueron listos para trabajar con un aceite, en este caso estos equipos ISO 68.
Sí, claro, claro.
Aunque, pues, tratando de seleccionar un buen aceite para motor, pues, eso sí se hizo, también se hizo ese cambio, pero no he tenido el soporte, no lo he podido convencer, pues, entonces, me gustaría, de pronto, si usted me pudiera reforzar el soporte, sí, señor.
No, muy bien, sí. Hagamos un breve paréntesis, Juan Carlos, con esta pregunta, ahorita volvemos al tribólogo, ¿sí? Entonces, claro. Vea, esto... Hay dos problemas críticos que se presentan y que realmente en la práctica no se tienen en cuenta. En primer lugar, cuando hablamos de sistemas hidráulicos, no podemos hablar de aceites hidráulicos, que es un mal término empleado a nivel comercial y a nivel de implementación de este tipo de fluidos. Porque una de las características que tienen los fluidos hidráulicos es su prácticamente nula compresibilidad. O sea, un fluido hidráulico debe caracterizarse por tener un tiempo de respuesta inmediato, o sea que cuando se aplique la señal de presión en un punto del sistema hidráulico, inmediatamente, casi en milisegundos, se vea reflejada en el punto donde esa señal de presión debe actuar. Sí, digamos, en este caso, normalmente es en un actuador para mover un mecanismo. O sea que los fluidos hidráulicos como característica tienen su nula compresibilidad. En cambio, los aceites lubricantes, donde entran los aceites de motor, donde entran los aceites para compresores, para cualquier tipo de aplicación, digamos, automotriz o industrial, deben tener amortiguamiento. Los lubricantes, los aceites utilizados en lubricación, deben tener capacidad de amortiguamiento sin ser fluidos compresibles, pero deben tener cierto grado de compresibilidad, ¿sí? dentro de esa característica, porque cuando la película lubricante se forma en un elemento lubricado, y se aplican las cargas dinámicas entre una superficie y otra superficie, el aceite, la película lubricante debe amortiguar parte del efecto de las cargas dinámicas entre una superficie de fricción y otra superficie de fricción para que el efecto de compresión en ese mecanismo, en la zona de fricción, debido a las cargas dinámicas, sea lo menor posible, para que el ciclo de fatiga sea menos intenso y por lo tanto se logre el ciclo de vida de ese elemento mecánico en el tiempo. Entonces, cuando uno utiliza un aceite, como es un 15W40, un SAE40, cualquier aceite de motor o cualquier tipo de aceite industrial, en sistemas hidráulicos está generando un margen de falla, una posibilidad de falla por la no compresibilidad, por el amortiguamiento que genera este tipo de lubricante. Entonces, por ejemplo, en un sistema hidráulico automotriz, cuando se requiera un tiempo de respuesta inmediato en el accionamiento de ese sistema hidráulico, el aceite va a tener una demora en la respuesta. Así que de pronto en los equipos automotrices no es tan significativo, pero hablemos, por ejemplo, de una turbina de gas, de una turbina de vapor, en donde el sistema de control, que es accionado hidráulicamente, requiere un tiempo de respuesta inmediato de apertura o de cierre de válvulas, por ejemplo. Muchas turbinas en la industria se han embalado. Embalarse quiere decir que la válvula de admisión de vapor o de gas a la turbina no tiene un tiempo de respuesta inmediato, antes queda parcialmente abierta, y en ese tiempo en que se demora en cerrar completamente o en abrir completamente, las turbinas se han embalado y se han destruido. En el tema automotriz, ahí tenemos el primer problema. El primer problema es que utiliza un aceite de motor, estamos afectando el amortiguamiento, o sea que el tiempo de respuesta no es inmediato y se pierde energía que se ve reflejada en un mayor consumo de combustible del motor diésel, si es el mismo que acciona mediante una serie de mecanismos la bomba del sistema hidráulico, o si es un motor independiente, por un mayor consumo de energía. Eso por un lado. Por otro lado, los aceites de motor tienen un aditivo que no lo tiene ningún otro aceite, que son los aditivos detergentes dispersantes para lavar el motor internamente, o sea, para mantener limpio los anillos, las ranuras de los pistones, todos los elementos donde haya presencia de hollín y de carbón en el proceso de combustión se deben evacuar para que el motor funcione eficientemente. Entonces, los aceites SAE para motor tienen aditivos detergentes dispersantes, y los aditivos detergentes dispersantes tienen un problema, y es que con el agua se emulsionan, o sea, forman goma, forman barnices. Entonces, cuando yo utilizo un aceite de motor en un sistema hidráulico, no tengamos en cuenta el amortiguamiento, sino en este caso los detergentes, estoy generando una posibilidad de falla, porque si ese aceite, por la humedad solamente que se genera en el depósito del sistema hidráulico, se condensa, la humedad del aire presente en el depósito del sistema hidráulico, esa humedad llega al aceite y con los detergentes le empieza a formar goma, le empieza a formar barnices, y esas gomas se le van a acumular en los cilindros y en el actuador, y por lo tanto va a tener que hacer más esfuerzo el sistema para moverse, y ese mayor esfuerzo se le va a ver reflejado en un mayor consumo de combustible en esa máquina. ¿Sí? Si uno llevara estrictamente los costos de producción de esas máquinas, se daría cuenta y podría comparar que al pasar de un aceite de motor en un sistema hidráulico, pasarlo a un fluido hidráulico propiamente dicho, ¿sí?, los ahorros por consumo de energía empiezan a ser significativos. Entonces, como son situaciones que están ahí, pero que muchas veces no se cuantifican en dinero, entonces, pues convivimos con ellas, ¿cierto? Y de pronto nunca han tenido el problema de emulsionamiento crítico, porque de pronto el tanque se ha mantenido muy hermético, o porque de pronto el tanque de los sistemas hidráulicos tiene un buen sistema de venteo y evacúa la humedad, pero si esa humedad se llegara a concentrar en ese aceite termina formándole gomas, barnices, y le puede generar una parada del equipo no programada y una falla catastrófica en la parte del cilindro del actuador. O sea que el aceite de motor no se debe utilizar como fluido hidráulico, sino tiene que ser un fluido hidráulico. Por eso están las diferentes clasificaciones de los aceites. Lo que pasa es que en la práctica hay por facilidad, ¿no? O sea, no, que es que como utilizo este aceite, utilicemos para todo. Entonces, por facilidad empezamos a optimizar, pero eso no es confiabilidad. Eso genera costos ocultos, ¿sí? Que si no los cuantificamos, como vivimos con ellos, ¿sí? Y se diluyen en otros costos que tiene el activo en su proceso de explotación. Pero lo correcto es que no se debe utilizar por las dos razones anteriormente mencionadas, amortiguamiento y posibilidades de emulsionamiento de esos aceites con el agua por los aditivos detergentes dispersantes que tienen.
Ingeniero, empieza mucha gente a hacer preguntas aquí a ustedes, pues la intención es conversar con muchos de ellos. Tengo una pregunta de nuestro director, Mauricio Medina, que estaba por aquí y nos dice, en nuestro país, en Colombia, ¿qué tan lejos estamos de eso que llaman la lubricación de clase mundial? Es decir, ¿qué nos falta a nosotros para empezar a trabajar ese tema y ubicarnos en ese nivel de clase mundial que se podría pensar?
Sí, muy bien. Esa pregunta es muy importante, Mauricio, y realmente estamos un poquito lejos, y yo creo que bastante lejos. Y precisamente, Juan Carlos, lo que estábamos hablando anteriormente del tribólogo, ¿sí? O sea, ¿por qué estamos tan lejos de lubricación de clase mundial, de que la lubricación realmente se vuelva una herramienta verdaderamente productiva desde el punto de vista del control del desgaste, del consumo de energía por fricción, de costos de mantenimiento, etcétera? Precisamente porque a nivel práctico de la lubricación en el sitio donde la estamos desarrollando, esa persona no está formada para eso todavía en Colombia, ¿cierto? Así como hablábamos de que el regañado iba a lubricar, luego le dimos un poquito más de estatus y ya lo elevamos a la categoría del lubricador, donde ya tenía un nivel de formación, pero resulta que también nos quedamos atrasados porque debemos tener personas que su gestión sea el control de la fricción. ¿Dónde nace todos los problemas en una máquina? En la fricción. Sí, porque finalmente todos los problemas en un activo con mecanismo sometido a fricción se van a ver reflejados en la película lubricante. Si la película lubricante es defectuosa o falla, vamos a tener altos costos de mantenimiento y una baja confiabilidad y una posibilidad de parada no programada. Entonces, para poder llegar a esos estándares, digamos, de clase mundial, o sea, de compararnos con los mejores en el mundo, ¿sí? Y no pensemos que es que el mundo está muy bien, ¿sí? O sea, digamos, el mundo también, en muchos países del mundo, esta situación de lubricación también es muy deplorable en muchas partes del mundo y en países donde uno, o en empresas, en empresas mundiales donde uno dice, no, esta empresa está dentro de los mejores estándares y va uno a ver. Y la verdad es que estamos mejor nosotros, y nosotros no estamos tan bien en esta temática, ¿cierto? Entonces, hablando de ese estándar mundial y esa filosofía mundial, debe estar enfocada al control primero efectivo de la fricción, a lograr el ciclo de vida del elemento mecánico, a reducir al máximo el consumo de energía por fricción, ¿sí? Y dentro de ese entorno, entonces tenemos que empezar a formar esa persona que es el protagonista realmente de la confiabilidad, que es el tribólogo. Por eso hoy en día en Colombia, desde hace unos 5 años para acá, empezamos a hablar del tribólogo, empezamos a hablar de, e inclusive con el SENA, ¿no? Con el SENA hemos tenido acercamientos, hemos tenido charlas, hemos tenido prácticas con laboratorios que hemos construido para el entrenamiento en este tema, porque la idea es sacar tribólogos del SENA, o sea, que el tribólogo sea, esté convencido de su tarea, pero, y que él mismo se forme y le guste esta temática del control de la fricción. Entonces, el proceso de formación para lograr una lubricación de clase mundial se inicia en los institutos tecnológicos, en las personas que finalmente van a ir a las labores de mantenimiento. Entonces, con el SENA hemos trabajado en el proceso de que el tribólogo sea una carrera, ¿sí? O sea, de que la persona que salga como tribólogo sea una persona que quiere estudiar esa carrera, y se habló, por ejemplo, de la carrera de técnico mecánica, que es normalmente de la cual salen todos los, personas de mantenimiento del SENA, pero que la persona que quiera seguir por esta ruta de la tribología, de ser tribólogo, estudie un año más. O sea, que termina su carrera básica, su estudio básico de formación como mecánico de mantenimiento, y luego se queda un año más en el SENA estudiando específicamente tribología, con los temas de fricción, de desgaste, de energía, de selección de lubricantes, etcétera, etcétera. Eso por un lado, porque es la persona que va a estar directamente con el activo. Pero por otro lado, no sacaríamos nada si el ingeniero no está convencido de que esto es importante. Sí, si el ingeniero está convencido de que es que no podemos comprar el primer lubricante que nos ofrezcan, si el ingeniero no está convencido de que es que el responsable de la selección correcta de un lubricante y de la compra de la selección correcta del lubricante y de la categorización del lubricante que vamos a utilizar es el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de confiabilidad, sino delega esa función en el, la persona de compras. La persona de compras en una empresa no quiere decir que no esté en capacidad de comprar un buen lubricante, lo está, pero él tiene un indicador que es las compras, o sea, cuánto me ahorré este año. O sea, ah, el presupuesto es 1,000 millones, ay, lo bajé a 800 millones, me ahorré 200 millones. ¿Por qué? Porque le empecé a pedir descuentos a todos y amenazar a todos los que me venden lubricantes. Y si alguien le vende lubricante a una empresa y es un cliente bueno, te lo amenaza. Le dice, no, es que si usted no me rebaja el 20%, no le sigo comprando, porque ya hay un proveedor B que me vende el mismo lubricante, entre comillas, y me lo vende 200 mil pesos más barato que usted. Entonces, ¿qué están haciendo las compañías de lubricantes? Para seguir siendo, estando en el mercado vigente, sino perder sus clientes. Entonces, siendo compañías con estándares mundiales en lubricantes, tienen diferentes referencias de lubricantes para la misma aplicación. Entonces, tienen el Rolls Royce, tienen el Mazda, tienen el Renault 4 para la misma aplicación, ¿sí? Entonces, el de compras, si no tiene, digamos, un formato donde el ingeniero de mantenimiento le ha estandarizado todos los parámetros de cómo comprar el lubricante para esa bomba, para esa turbina, entonces de compras compra el aceite por viscosidad. Ah, no, es que tiene el mismo grado ISO. Es un ISO 68 y no más, pero detrás del ISO 68 hay como 15 aspectos muy importantes a tener en cuenta, no solamente para que el aceite dure el largo tiempo en servicio, sino para que controle efectivamente la fricción, garantice una película lubricante, inclusive en condiciones adversas de desalineamiento, de balanceo, de todo lo que se puede dar en los componentes de una máquina. Entonces tenemos que también trabajarle al ingeniero de mantenimiento, al ingeniero mecánico, que normalmente es el que sale de las universidades. En Colombia tenemos más de 55 facultades de ingeniería mecánica. Y de esas 55 facultades de ingeniería mecánica, la lubricación se mira, como lo que decía el ingeniero Juan Carlos, el regañado del paseo. Sí, ah, esto, toquémoslo ahí medio, medio, como para que salgamos más o menos sabiendo que es un aceite, pero salimos sabiendo nada. Sí, yo tuve una experiencia en mi vida, cuando estudié en la universidad, la lubricación era obligatoria, era una materia de pensum, de la carrera, sí, pero la veíamos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Los martes íbamos todos y los viernes no iba ni el profesor, sí. Entonces, salimos con esa idea de que lubricar era simplemente aplicar un aceite y una grasa. Y yo llegué a Coltejer, que fue la primera empresa donde yo trabajé, y llegué como ingeniero de lubricación. Fue mi primer puesto. Sí, porque Coltejer en ese entonces era una empresa modelo en la gestión de lubricación. Era la empresa que salía en todas las revistas técnicas y de mantenimiento a nivel de Latinoamérica. La ESO colombiana tenía una revista que publicaba cada mes y siempre Coltejer salía, porque ya en el año 79... que yo empecé a trabajar en Coltejer, que Coltejer tenía la lubricación sistematizada, sí, tenía programada, eran los grandes computadores que eran toda una habitación, un salón, sí, que uno quemaba tarjetas y la lubricación se programaba. Habían 20 lubricadores en esa época. Éramos dos ingenieros mecánicos como ingenieros de lubricación. Y yo salí de la universidad y llego allá y yo mismo me preguntaba en esa primera etapa de mi vida profesional, ¿lubricación? ¿Para qué un ingeniero mecánico en lubricación? Si eso es echar grasa y aceite, ¿sí? Pero a medida que fui trabajando, fui entendiendo que es que eso no es echar grasa y aceite, que ahí está la diferencia competitiva, que cuando el ingeniero que está en la industria tenga como filosofía controlar la fricción, tenga como filosofía la tribología, por eso la tribología etimológicamente es tribo fricción y logos estudio. Empecemos a levantar el edificio de la confiabilidad de máquinas con unas buenas bases y esas buenas bases se llama el control de la fricción. ¿Que la vamos a eliminar? No la vamos a eliminar por ahora, pero algún día alguien la va a eliminar, un grupo de ingenieros la va a eliminar. Pero convivamos con ella, pero controlémosla, porque es la causa de todos los males que están ahí latentes en todo el equipo. Entonces, si nuestros ingenieros en Colombia, de las 25 facultades que hay en Colombia de ingeniería mecánica, en 52 universidades del país no ven ni siquiera lubricación como una electiva o como parte de mantenimiento, o como parte del diseño mecánico en muchas veces que se maneja algo del tema de lubricación. Entonces, si ese va a ser el líder en la industria, y ahí le va a enseñar el aceitero, ¿sí? Y si le hacemos una pregunta y dice, no, busquemos al lubricador que es el que sabe. No, no hay líderes. en este campo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender de que lleguemos a una condición competitiva si no controlamos el desgaste? ¿Cómo logramos competitividad? Controlando el desgaste, llegando al ciclo de vida del activo. Si yo monto este rodamiento en esta bomba centrífuga y quien me lo vendió, ese activo, el que me vendió esa bomba centrífuga, me dice, vea, si usted opera estas bombas con este fluido, bajo estas condiciones de operación, con estas prácticas de mantenimiento, con este lubricante que le estoy recomendando, con estos procesos de monitoreo, ese rodamiento le deben llegar a 60.000 horas. ¿Cómo logramos llegar a 60.000 horas? Si en el momento de aplicar el aceite cogemos cualquier botella de plástico que tenemos por ahí en la planta porque no encontramos una aceitera certificada y vamos y aplicamos el aceite con agua, con contaminantes, ¿sí? Si todavía cogemos la grasa con la mano y los ingenieros miran y no dicen nada, ¿sí? Entonces es una filosofía que hay que empezar a cambiar desde la cabeza mayor, ¿sí? Que es el líder de confiabilidad y mantenimiento, ¿sí? Sin querer decir que no tenemos fortalezas. Hay muchos ingenieros en Colombia que están con este proceso, que comparten este proceso, que trabajan por este proceso. Hemos adelantado bastante, hemos mejorado mucho en Colombia, digamos, en las prácticas de lubricación, ¿sí? Estamos ya hablando del tribólogo, estamos hablando de ingenieros tribólogos. Yo me sorprendí mucho hace por ahí unos 10 años que estoy dando un seminario en Santiago de Chile y en el curso era para ingenieros, ¿no? De diferentes empresas de Chile. Y un ingeniero le decía por ahí a otro ingeniero que eran compañeros de la empresa, hey, tribólogo, entonces, ¿qué opina de esto? Entonces, yo pensaba que él estaba tomando el pelo, ¿no? Porque le decía tribólogo, un ingeniero a otro ingeniero. Entonces, yo en un descanso le dije yo, hey, venga, ¿por qué le dicen tribólogo? No dice, no, porque es que yo soy el tribólogo, yo soy ingeniero tribólogo. O sea, existe el cargo de ingeniero tribólogo. Sí, siendo un ingeniero mecánico, pero especializado en la temática tribología, porque ahí está el secreto, ahí no es un secreto, ahí está, digamos, el objetivo. Si controlamos el desgaste por medio del control de la fricción, somos altamente productivos. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, tenemos que trabajar en dos frentes importantes, ¿sí? A nivel de ingeniería y a nivel del que ejecuta la acción. Y vender la idea más arriba, venderle la idea a los dueños, al gerente, ¿sí? A la junta directiva, digamos, a quien le duele en la plata realmente, ¿sí? Al dueño del activo, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de formación a todo nivel. Y es un proceso cultural que lo hemos avanzado, realmente no estamos tampoco, que digamos que estamos muy atrás. Por ejemplo, ya estamos hablando de lubricantes vegetales, en este momento estamos haciendo pruebas aquí en Medellín con una empresa muy importante, sí, relacionada con aguas. Estamos ya en la filosofía de evaluación de lubricantes biodegradables, no tóxicos, que me parece un campo supremamente importante. En el caso, por ejemplo, específico de Ecopetrol, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Ecopetrol 20 años, llegamos a implementar en más del 60% de los equipos lubricantes sintéticos, que no fue una tarea muy fácil porque es una refinería de petróleo y la filosofía es producir aceites derivados del petróleo, utilizar aceites derivados del petróleo, y logramos ese objetivo. O sea, hemos cambiado. O sea, el medio está propenso a cambiar porque está viendo que esto es una herramienta que le va a permitir ser altamente competitiva. Entonces, para llegar a ese estándar, como lo pregunta Mauricio, tenemos que formar primero. Tenemos que meternos activamente en el plano teórico-práctico. No podemos pretender que siga ese divorcio, ese abismo entre la teoría y la práctica. A nivel de teoría todo funciona, ¿sí? Y cualquier planteamiento matemático con una ecuación de pronto nos da un resultado lógico, pero cuando vamos a la práctica resulta que ese resultado no es del todo lógico. Y de ahí empiezan a surgir a través del tiempo todos los factores correctivos, ¿no? Entonces, esta ecuación entonces tiene un factor X1, donde X1 es 0.9 para que me funcione, ¿sí? Desde el punto de vista del resultado. ¿Por qué? Porque en la práctica esas ecuaciones no funcionan para todas las aplicaciones. Funcionaron para una necesidad que seguramente un investigador o un experto o un ingeniero tuvo en su momento y se estandarizó esa ecuación, pero llegamos a la práctica y resulta que no nos funciona del todo. Entonces, tenemos que trabajarle activamente a la teoría y a la práctica. La teoría por sí sola no funciona. La práctica por sí sola es costosa, porque los resultados se demoran en darse. Entonces, tenemos que formar las personas, los ingenieros, desde el marco teórico, cómo llevar esos conceptos teóricos a la práctica, complementarlos y volverlos los dos una herramienta productiva. Y lo mismo debe suceder con el personal de mantenimiento. O sea, ¿por qué ocurren los fenómenos? Que un tribólogo llegue a un equipo, un tribólogo tiene el perfil de llegar a un equipo a que la temperatura está por encima de lo normal. Entonces, ¿por qué puede ser? No necesariamente es porque el aceite esté oxidado, un desalineamiento. Entonces, el cribólogo va más allá, se adentra más en el monitoreo, en vibraciones, en termografía, en análisis de laboratorio. Entonces, ahí es donde deja de ser un personaje que solamente aplica un aceite, aplica una grasa, sino es el personaje y es el protagonista, digamos, del control, del desgaste y del logro también de la confiabilidad. O sea, que ya es un personaje que está en el mantenimiento, inclusive basado en condición, donde ya está en capacidad de ir a tomar un valor de vibraciones desde el punto de vista de la película lubricante, termografía, analizar el por qué el venteo es importante, porque por ahí se puede meter polvo, ¿sí? Y ese polvo que entra al aceite se vuelve un abrasivo y va a dar lugar a un ciclo de vida menor que el que debería tener. Entonces, allá tenemos que llegar, pero tenemos que empezar a darle la importancia desde el origen. ¿Dónde es el origen? En las universidades, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en el SENA, en los institutos tecnológicos. Es una necesidad, y cuando empecemos a sacar personas con una filosofía diferente frente al proceso de lubricación, entonces llegaremos a ser ejemplo de estándar mundial en estos procesos, que no estamos muy lejos, ¿sí? O sea, hay empresas que han trabajado mucho, que están trabajando y que están preocupados porque han visto que esta es una herramienta altamente productiva que los puede volver más competitivos en el mercado.
Ingeniero, y todos los ingenieros, pues tenemos una serie adicional de preguntas aquí, pero este tema de las reuniones virtuales a través de nuestra plataforma de ACIEMES como televisión. Y entonces tenemos unos tiempos específicos, disculparán quienes pusieron sus preguntas, pero tendremos que ir cerrando nuestra sesión el día de hoy. Hablar con el ingeniero Pedro siempre es una aventura escucharlo y aprender de él todos estos temas de lubricación. Nos quedamos pendientes, yo creo que queda pendiente otra actividad como esta, ingeniero, para que sigamos compartiendo en algún momento, que usted nos permita en su agenda hacer otra actividad como esta. Yo, antes de cerrar y que nos quedan un par de minutos, sí quisiera hacerle una pregunta puntual con respecto a lo que nos está sucediendo el día de hoy. Hace algo más de 85 días, muchas de las plantas en Colombia detuvieron su producción o redujeron su nivel de producción a un nivel importante. De ahí entonces es conocido que muchos de esos elementos lubricantes o los elementos que debían de lubricarse se quedan atascados, se quedan pegados. Y vamos a empezar vamos a iniciar los equipos. ¿Qué cuidado, qué recomendación nos da usted para esas plantas que van a reiniciar su proceso o que van a volver a esos niveles de producción pronto que traíamos con anterioridad y que están ahí, ¿sí?, con un lubricante que no sé en qué estado se encuentra?
Muy, muy importante esa pregunta, Juan Carlos. Ese es un tema que tiene que ver con la tribología, ¿sí? Cuando un elemento mecánico para, cuando un elemento mecánico se detiene, la película lubricante se pierde, ¿sí? O sea, el fluido ya no lubrica, porque el fluido lubrica cuando hay movimiento. Cuando no hay movimiento, el fluido queda estático y deja de lubricar. Entonces, imaginémonos que paramos un compresor o cualquier máquina, y en esa zona de fricción había un lubricante haciendo sus funciones, pero en el momento en que cesa el movimiento, velocidad cero, el lubricante quedó estático ahí y por el peso de un elemento sobre el otro elemento lo comprime y lo saca. Entonces, ¿qué quedó allá adentro en esa zona de fricción? Quedó un metal que aportó el lubricante, que son los aditivos metálicos, eso es la tribología. La tribología es aportarle un elemento más a la zona de fricción para que cuando el fluido no esté, ese elemento esté ahí, ¿sí? Entonces, cuando pararon esas máquinas que salieron de servicio, se perdió el lubricante, la grasa salió, el aceite salió, pero quedó esa capa límite metálica 1, ¿sí? Que en la mayoría de los casos son metales, en otros casos es teflón, en otros casos es otra serie de elementos que aíslan, pero desafortunadamente esos elementos, por el oxígeno del aire que circula a través de esas superficies de fricción, empieza a oxidar, empieza a generar corrosión, empieza a generar herrumbre y termina formando costras en la zona de fricción, que microscópicamente es como los dientes de dos serruchos, son crestas y valles que se entrelazan y se pegan, como usted bien lo decía, pero ese pegarse es por las costras de herrumbre y corrosión debido a los mismos aditivos que aporta el lubricante. Entonces se terminan generando un atascamiento. Entonces, en ese proceso de arranque inicial debemos tener un procedimiento de arranque. ¿Cuáles son los parámetros más importantes a tener en cuenta? Primero, sacar totalmente, si es un aceite, sacarlo totalmente. Si es un elemento lubricado con grasa, hay que destaparlo, hay que limpiar al máximo la grasa que está dentro de ese elemento, sacar el aceite, que no necesariamente hay que desecharlo, se le analiza después sus propiedades físico-químicas en el laboratorio y se filtra o se le hace una termodiálisis para que pueda seguir operando. Pero sacamos el aceite y le hacemos una circulación al mecanismo mediante un sistema externo de circulación de aceite, un sistema de filtración, y se le hace circular un aceite de muy baja viscosidad con los elementos estáticos, no se pueden poner en operación. Sí, o sea, se circula para que evacúe la máxima cantidad de impurezas, luego se saca sin mover los mecanismos, luego se drena, se sopla con aire comprimido si hay posibilidades, luego se le hace un barrido con el aceite que va a utilizar la máquina, una mínima cantidad, se saca, se sopla otra vez y luego se le coloca el lubricante para que se ponga en operación. Y al ponerlo en operación se debe trabajar con el mínimo torque, sin carga, en vacío. No se le debe poner torque productivo, sino que si es un motor eléctrico, por ejemplo, imaginémonos un motor, un reductor y una banda transportadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el proceso de despegue de esta máquina? Primero haciendo la limpieza que mencionamos, colocándole el aceite en óptimas condiciones, nuevo si es posible, y desacoplamos el motor del reductor y trabajamos el motor en vacío, o sea, con el torque mínimo para que mueva su eje. Luego, dependiendo del tiempo que dispongamos, 2 horas, 4 horas, lo ideal son 8 horas, luego, si son 2 horas, entonces ya acoplamos y ahora vamos a mover el reductor desacoplado a la banda transportadora para que trabaje en vacío. Sí, o sea, minimizar la carga, porque la carga es lo que va a generar la rotura de las crestas en la zona de fricción si lo arrancamos de una vez a plena carga. Entonces, trabajarlo en vacío, entonces lo acoplamos al reductor, lo ponemos en operación con la mínima carga, sí, a la condición menos severa, durante 4 horas, 8 horas, depende del tiempo que dispongamos, ojalá fueran 8 horas, lo trabaja uno, luego acopla la banda transportadora, pone a trabajar la banda transportadora sin carga, ¿sí? O sea, para que sean las cargas mínimas sobre la zona de fricción, y luego de unas 24 horas, entonces ahí sí ya vamos cargando paulatinamente la máquina, ¿sí? O sea, no a plena carga, sino por ejemplo el primer día con el 20% de la carga, o sea, un proceso lento de operación para minimizar los efectos que tienen las cargas dinámicas de alta intensidad debido a la producción sobre las rugosidades en la zona de fricciones. Sería, digamos, como el procedimiento y el monitoreo, ¿no? El monitoreo, o sea, desde el arranque, digamos, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos es las vibraciones. Si monitorear vibraciones para ver cómo se está comportando el espectro de vibraciones, sí, porque si notamos que hay una señal de vibraciones a una determinada frecuencia por encima del valor normal, entonces pare, vuelve y drene, lubrique y vuelve y arranque. Ese es el procedimiento. Sí, desafortunadamente, antes de parar, también hay un procedimiento para parar, que son los lubricantes de protección para esos tiempos de parada que normalmente en la industria no se hace. Si no se para y luego arrancamos, y ahí tenemos las consecuencias de altos costos de mantenimiento en los productos de arrancada.
Y esta respuesta, pues esta pregunta vale toda la plata del mundo, pues muchas gracias, ingeniero, porque siempre es, como decía, bastante placentero hablar con usted. Esta respuesta, esta pregunta, yo creo que a todos nos sirve para dar el arranque a nuestras plantas. Es un consejo valiosísimo que espero que todos los participantes y